todos los compartimientos. ¿Preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Estamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
Hombres en posición.
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
Vamos a por ello.
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento diez, listos y a la orden.
A por ello, vamos.
Buenos días, España. Aquí estamos otro día, una vez más. Hoy es 26 de febrero 2021. Saludos de Javier Muñoz en la técnica. Este que os habla, Santiago Fontenla. 60 minutos que tenemos a partir de ya mismo para intentar analizar todo lo que ha pasado durante las últimas 24 horas, lo que está pasando y, por supuesto, cómo va a influir en las próximas 24. Por supuesto, empezamos con, como siempre, malas noticias. Sanidad notifica 9.568 nuevos casos de COVID y, atención, 345 muertes. Es una cifra, como siempre, realmente espeluznante. La Unión Europea declara persona non grata al representante de Venezuela. El PP mantiene su veto en el Consejo General del Poder Judicial a perfiles muy marcados de Podemos, como Victoria Rosell. El Rey, que vuelve a ser noticia, ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria y paga 4 millones de euros. Los líderes de la UE pactan avanzar en un certificado de vacunación sin consenso sobre si servirá para viajar, es decir, un pasaporte que aquel que no se vacune no va a tener y, por supuesto, va a tener gravísimas consecuencias para muchísimas personas que no van a poder viajar. De eso se está hablando. Decos cree que se está a tiempo de evitar daños estructurales, pero los habrá en finanzas públicas y empleo. Darías espera que la vacuna de Novavax, fabricada en Porriño, en Pontevedra, esté autorizada a partir de abril. El distanciamiento y el cierre de actividad no esencial es más efectivo que prohibir viajar para contener el COVID-19. Así lo dice una investigación. Atención, porque el Congreso avala con 249 votos los candidatos de PSOE, PP, Podemos y PNV para Radio Televisión Española. Por otro lado, el Ministerio de Igualdad dice que seguirá para el 8M las recomendaciones de Sanidad y la delegación de Gobierno. Feijóo, que dice que no aspira a dirigir el Partido Popular Estatal y señala que el presidente del partido le corresponde liderarlo. Mala noticia también la de Andrea Levy, que anuncia que padece fibromialgia. Convivo con dolor crónico, salir de casa cada día es un reto. Atención a Vox en Andalucía, que anuncia que no va a apoyar más iniciativas del gobierno andaluz hasta que implante el PIN parental. Podemos, que veta en el Congreso una declaración de condena de la violencia en las protestas de Hassel. Llarena plantea a las partes la posibilidad de preguntar al Tribunal de Justicia sobre las euroórdenes contra Puigdemont y los esconcellers. Así están las cosas en este país que todavía sigue llamándose España. No sé exactamente por cuánto tiempo. En fin, vamos a ir con el análisis. Vamos a comenzar con nuestro compañero, con Francisco Gómez. Luego vamos con Yolanda Cocero Morín. Luego vamos a entrevistar hoy al senador por Madrid, por el Partido Popular, a Pedro Royán. Le vamos a preguntar bastantes cosas. Y hoy vamos a hablar también con Enrique de Vivero, con el coronel Enrique de Vivero, porque hoy es el aniversario de la Infantería de Marina. Vamos a hablar con él, que nos cuente algunas cosas, porque a los que somos neófitos en este tipo de asuntos, pues siempre nos gusta que nos expliquen estas cosas y aprender un poco más. Bueno, pues si os parece, vamos a ello. Comenzamos. Buenos días. Gracias por escogernos. Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis de todo lo ocurrido durante las últimas 24 horas. Nos trae ese análisis nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago?
Pues aquí estamos, comenzando el día ya, preparándonos para acabar el mes. Pues sí, terminamos casi mes y terminamos semana. Una semana que era prometedora, cuando comentábamos el lunes diciendo que se podían cerrar bastantes asuntos, y una vez más llegamos al viernes y no se ha cerrado prácticamente nada. Al final es la política española. O sea, mucho lirili y poco lalala, como se suele decir. Se ha cerrado el tema del Consejo de Radio y Televisión Española. Bueno, pues parece que todos han quedado contentos, menos aquellos que no han pillado cacho, que ha sido Vox y Ciudadanos, claro. Como es lógico, porque al final no hace falta para llegar a acuerdos. El PP parece que está contento con la medida, porque se va a cambiar a Rosa María Mateo, y bueno, entre las diferentes personas que van a formar parte de ese consejo, pues hay algunas que efectivamente son gente del Partido Popular o afines al PP. Por lo tanto, bueno, ya veremos a corto plazo si se ve algo de cambio. Pero vamos,
a peor no creo que vayamos. A peor no creo que vayamos.
Por eso te digo que como a peor no se va a marchar, pues no se va a ir, pues ya veremos en qué va a terminar este asunto. El resto nada, el resto no se ha decidido nada. El Consejo General del Poder Judicial sigue trasteando con él. El Tribunal Constitucional va a parar a largo y lo del Defensor del Pueblo, pues que suspende a minuta, pues ya veremos cómo acaba. Lo que está de moda en estos momentos y va a ser un poquito la matraca que nos van a dar hasta el día 8, pues ya saben, no es precisamente que el 8 se vaya a decidir en el Parlamento Europeo que se hace con Puigdemont, sino que el 8 es el día del feminismo, ¿no? Bueno, pues decía, como ya les comentamos historias atrás, pues el delegado de Gobierno de Madrid, que no hay ningún problema en que se hagan tantas manifestaciones de 500 personas como se quieran juntar. Supongo que estará él para contarles. Vamos a escuchar lo que decía.
Madrid todavía tiene una situación muy complicada desde el punto de vista sanitario, pues seré obviamente más defensor que nadie de restringir al máximo, no por un afán de restringir libertades, cuidado, por lo contrario, porque yo considero que las mujeres tienen muchos motivos para manifestarse. Pero ayer, sin ir más lejos, ayer en delegación del Gobierno hemos planteado una reunión con colectivos que están planteando manifestaciones masivas el día 8 y les hemos ofrecido otras posibilidades, cambiar la fecha, buscar otras opciones. Yo espero que al final impere la responsabilidad y las organizaciones que están convocando desconvoquen y hagan un llamamiento precisamente reivindicativo y al mismo tiempo de sensatez y de responsabilidad.
Bueno, sí, van a desconvocar lo que yo te diga.
Pues aquí tenemos un ejemplo, José Manuel Franco, de experto en soplar y sorber a la vez, porque sí. Quiere defender los derechos fundamentales, quiere que se celebren las manifestaciones, pero por supuesto él ya ha dicho que no va, porque oye, políticamente queda feo. Y sobre todo queda feo porque la ministra de Sanidad, la nueva, no el que teníamos antes, pues esta parece un poco más seria que el Illa, que está pues ahí abandonado en Cataluña, donde lo primero que ha hecho es intentar hacer un cordón sanitario a Vox, como ya dijimos que había sucedido en el País Vasco y era de esperar. Ya veremos si le hacen caso, porque hay que recordar que a este ya le han hecho un cordón los anteriores, los nacionalistas. Pero bueno, escuchemos lo que decía la ministra de Sanidad, que de entre todos los que han hablado por parte del Gobierno es la más cuerda. Vamos a escucharla.
Que por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando.
Bueno, pues con mucha claridad, ¿eh?
Sí, sí, bien por Carolina Darias. Me alegro que por fin una ministra socialista dé el clavo. No se puede hacer el tonto por la calle, y menos cuando tenemos unos índices de contagio que todavía están muy por encima de lo que la Unión Europea está diciendo. Para en algunos países hay que recordar, como en Francia, que están confinados y tienen unas cantidades parecidas a las nuestras. Otra que, por supuesto, lo ha dejado bien claro y de una forma cristalina ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por supuesto ha dicho que no piensa ir a una manifestación en estas caracteres, en estas condiciones. Vamos a escucharla.
Y también me sorprende que quienes me piden que cierre comercios y que cierre restaurantes luego llamen a la gente a manifestarse de manera masiva en las calles. Me sorprende muchísimo. Por otro lado, lo dije el año pasado, el anterior, y lo digo siempre, yo respeto a quien quiere manifestarse, pero desde luego que conmigo no cuenten. No pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia, porque eso no es una manifestación. Y prefiero representar a las mujeres en el día a día y representarlas desde el trabajo, desde el tesón y desde el esfuerzo, que es como creo que mejor se les puede representar, precisamente con el ejemplo, a las mujeres y a los hombres.
Bueno, sin complejos.
Sí, aquí esto viene muy bien porque hay que recordar que Ignacio Aguado dijo que sí que iría, y su partido también, por supuesto luego le han dicho que no, porque Inés Arrimadas ha dicho que irán a los actos institucionales, con lo que Aguado retratado. Y otro que ha quedado retratado también ha sido Pablo Echenique, que por supuesto dijo que sí, iba a ir a la manifestación, y su partido también. Y luego, por supuesto, Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, ha dicho que no va. O sea, que Pablo Echenique, otro retratado. Pero aquí
queridos oyentes, lo importante es escuchar a la parte científica. Así que dale a Simón, vamos a escucharle.
Funcionan las personas. Y tenemos que entender que la forma de relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se juntan. Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Sé que, como en algunas otras ocasiones, esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas para hacer las celebraciones que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos.
Bueno, ahí está Simón, siempre con sus historias.
Sobre todo haciendo análisis científicos. O sea, 500, yo voy a decir mujeres, 500 personas berreando por el feminismo no contagian, pero 12 o 24 que van debajo de un palio, sí. Teniendo en cuenta que la mayoría de los palios van con ruedas. O sea, que Simón, cállate la boca, por Dios. Y terminamos este fin de semana, Santiago, con dos noticias. Una de las plantas de Bosch ha anunciado que se va de Cataluña. No es una ensoñación, es así. Se van a Polonia. Polonia, ese país donde la gente va por la calle con cuernos y rabo, porque son de derechas.
Sí, sí, sí.
Y para terminar, una noticia económica. Recordarán que ayer nuestro querido y amado líder Pedro Sánchez dijo que se iba a sacar de la chistera 11.000 millones para ayudar a las pymes y a los autónomos. Bueno, pues su ministra de Economía ha dicho que no tiene ni idea de qué va el tema. Con esto terminamos la semana, Santiago.
Ay, señor. Bueno, si quieres, quédate unos minutos más que le echas un par de preguntas a Pedro Royán, el senador, que es senador por Madrid por el Partido Popular, y le preguntamos también por esto que acabas de comentar, si te parece.
Venga. ¿Vale? Sí, estupendo. Pues aquí me quedo y preguntamos.
Venga, vamos a ello.
Pero...
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Sé que, como en algunas otras ocasiones, esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas para hacer las celebraciones que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos, tanto las religiosas como las sociales. Yo creo que si se mantienen las medidas adecuadas de control de riesgos en cualquier ámbito en el que las poblaciones se junten, los riesgos se disminuyen.
Bueno, pues resulta que este señor, como todos habéis podido ver,
Fernando Simón,
que hoy nos dice que tienes más peligro debajo de un paso de Semana Santa que en una manifestación del 8M.
Pues nada, todos a la manifa.
Pues habrá que ir todos a la manifa, habrá que ir de 500 en 500.
Él seguramente irá el primero.
O lo que nos deje, no sé.
Pero es que es alucinante, ¿eh?
Bueno, pero ya él mismo dice, ya sé que habrá alguna gente que se molestará con esto.
No, vamos, es que es flipante. O sea, hay que ir a la manifa porque, bueno, no pasa nada. En fin, buenos días, España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, y nosotros estamos aquí, hoy es día 26 de febrero, ¿cómo se me está haciendo cuesta arriba el mes? Ya sé que lo repito todos los días, pero es que es algo...
Te queda poco.
Me estoy tomando un cafecito.
Vas a ir con el prove Simón a la manifa del 8M, que no pasa nada.
Bueno, pues no sé.
Oye, sí, es increíble, oye, no puedo ir a visitar a mi madre que vive a 15 kilómetros de aquí y podemos ir a una manifa.
En Santurce, ¿no?
En Santurce, es que es alucinante, pues voy a ir y que me digan algo.
Bueno, pues nada.
Simón dice que hay que ir a una manifa, pues
no,
que no.
No entiendes. No te van a decir nada, te van a poner una multa.
Bueno, pues la va a pagar Fernando Simón.
Sí, no sé yo. Venga, ¿qué tenemos?
Bueno, nos vamos a Vox Populi. La Fiscalía pide investigar si un centro ligado al Podemita Mayoral
recibió 300.000 euros de Podemos. La denuncia la puso la exabogada de Podemos, Mónica Carmona. Eso, esto, dinero por aquí, dinero por allá.
Pero hay que recordar que la denuncia sale de Podemos.
De Podemos, o sea decir,
que no va nadie ahí de
No,
de
no,
Vox,
los propios suyos.
Ni del PP, o sea, los suyos propios.
Imagínate cómo está el ambiente. Bueno, News. Ya verás esta noticia. Encuentran en el sofá de su casa en Mallorca el esqueleto de un hombre que podría llevar muerto 5 años. Nadie se percató de que estaba muerto y un vecino, de repente, se le ilumina la mente.
Yo no sé si tendrá familiares, pero desde luego, si tiene familiares, oye, le querían un montón, ¿eh?
Jugó 5 años. Cinco años sin preguntar a nadie por él, en fin.
Cinco añitos.
Tremendo, tremendo.
Se dice rápido, ¿eh?
Es muy triste. Bueno, el Confidencial Digital. Un grupo afín a Daesh amenaza a España con una imagen de la Sagrada Familia de Barcelona. Los yihadistas advierten de que nuestro país sufrirá las consecuencias por haber perpetrado actos de injusticia.
Bueno, vamos a ver.
O sea,
vamos por partes, porque estos del Confidencial Digital son también a veces, vamos a ver, es que eso ya tiene mucho tiempo. Imágenes con banderas
siempre
del Daesh, con la Basílica del Pilar, con la Basílica o Catedral, lo que es, no sé.
del Pilar, no, de la Sagrada Familia.
Ah, bueno, de la Sagrada Familia.
Pero bueno, otras veces han sacado imágenes de Madrid, de tal, claro, de Bilbao.
Eso ya está muy visto. Eso ya está muy visto. ¿Qué más?
En fin, bueno, ok. Pablo Iglesias contrata a dedo, como no, por 17.000 euros.
Y sí, se ha pasado un poco
a
de los 15.000.
A una asesora de Podemos como consultora de la Agenda 2030. O sea, yo me lo guiso, yo me
Oye,
lo como.
Oye, pero se ha pasado un poquito de los 15.000. ¿no?
Sí, pero tampoco lo va a justificar.
Sí, andan siempre ir raspando ahí.
Sí, 14.999
para no tener que dar explicaciones.
A estos ya les da igual el dedo,
bueno,
con 17.000 que no.
Vale, venga, no te enrolles.
Bueno, hala, muchas gracias, señor. Bueno, se nota que hoy andamos de tiempo justitos. Asistentes a cursos de formación para desempleados y financiados por el Servicio Catalán de Empleo y el Ministerio de Trabajo denuncian haber sido discriminados por no hablar catalán. Hablaban castellano y han dicho los cursos van
no,
a ser que no.
No, parece que no va a haber. Bueno,
primero aprenda catalán y luego ya veremos.
Pero bueno, que tampoco es nuevo esto. Es que hoy estás trayendo noticias que ya...
Pues en portada.
Que las podíamos haber,
en portada,
las podíamos haber leído hace 8 años y eran las mismas.
Y las mismas, ¿verdad? Bueno, exactamente. Bueno,
más?
Y en el Confidencial tienen una entrevista con Felipe González que habla de todo un poco y dice, por ejemplo, sobre Hassel, que si el rapero fuese pronazi, ¿qué dirían?
Bueno, pues, pero también, esto ya lo hemos dicho aquí.
Ya, pero es lo dice Felipe González en portada hoy en el Confidencial.
Aquí hemos dicho, oye, si uno de Vox, claro, hubiera dicho tal, pues siempre
ha... Tú no te das cuenta que a lo mejor es que nos escuchan y luego ponen las noticias.
Nunca se sabe.
Bueno, periodista digital. Villarejo manda una carta al juez denunciando que Podemos chantajea a Marlaska con información personal.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, señor.
Lo dice,
sí,
periodista digital. Bueno, últimamente periodista digital no anda muy finos.
Pero información personal de Marlaska saben muchos en este país, ¿eh?
De credibilidad.
Hasta yo sé cosas de Marlaska.
De credibilidad, periodista digital anda últimamente un poco full. Pero bueno, pues sí. Yo sí me creo que puede haber
sí,
algo.
Sí, porque he visto lo visto.
Pero bueno, de todos modos, vamos a ver. Cualquier información de carácter personal relativa, por ejemplo, a cuestiones de sexo, eso ya lo sabe todo el mundo.
Ya, pero igual no le gusta que lo hagan público.
Pero
y
si
le
lo ha hecho, pero si lo ha hecho público.
Ya,
él.
Pero igual hay otras cosas.
Chorradas.
Igual hay otras cosas.
Estamos en el año...
Ay.
Estamos en el 2021. Ya estas cosas de esto ya no tienen interés.
Bueno, y tenemos a Guado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid de Ciudadanos, que asegura que irá al 8M. Pues nada, que vaya con Fernando Simón también.
Y vete sin mascarilla.
Y luego no te acerques a nadie para contagiar, ¿eh? Luego te aíslas tú solito en casa. En fin, ABC. El PSOE y el PP pactan la composición del nuevo Consejo de Radio Televisión Española, que, bueno, será José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Bueno, vamos a ver, quiero decir que no se me entienda, como decía, que el mal, pero vamos a ver, después de haber aguantado ya durante más de 2 años
a Rosa María Mateo,
Mateo, ya era hora, ya era hora que llegasen a un acuerdo y desalojasen a la tipa esta, porque es que ha convertido,
ha convertido
Televisión Española en Televenezuela.
Sí.
Vamos a ver, ¿va a mejorar ahora con esta gente? Pues no lo sé, y seguramente no, pero bueno, por lo menos han llegado a un acuerdo, es decir, que los candidatos, aunque malos, no eran los peores, y el Partido Popular ha podido meter unos cuantos, pero también es cierto que Podemos ha metido los suyos.
También.
O sea que, ¿va a mejorar Televisión Española?
Pues no demasiado.
Yo creo que no. No. Pero por lo menos no va a ser el tema tan absolutamente sectario como cuando estaba esta Rosa María Mateo, que ha sido una cosa, el descrédito que ha cogido Televisión Española con esta mujer es impresionante.
Bueno, ya veremos, ya te contaré. Moncloa, y seguimos, la ministra Irene Montero quedará en 2021 hasta 18 millones de euros en subvenciones a dedo. Ya tiene aprobado su plan estratégico de subvenciones.
Bueno, no va a hacer nada que no hagan los demás.
A los suyos, efectivamente. Y el Colegio de Abogados de Madrid abre expediente deontológico a la abogada de Hassel por las declaraciones en varias televisiones donde denuncia torturas policiales en España, bueno, entre otras cosas.
Que yo, además, la abogada me he enterado que es la novia de Hassel.
¿Ah, sí?
Sí,
pues fíjate, enterado. Todo queda en casa.
Pues sí, ¿qué
todo
tenemos? Familia. Corazón.
Corazón, pues mira, tenemos a Carlos Herrera que dice que Belén Esteban, pues que tiene las puertas abiertas en la COPE cuando quiera.
Esto es tonto el Carlos Herrera.
Ya te digo.
También las de Radio Cadena, lo que pasa es que no tenemos pasta para pagarla.
También, claro, de verdad.
Yo sabe Dios cuánto puede cobrar si ficha por Herrera. Si, pillarán una pastita.
Pues no se sabe.
Oye, radio por la mañana, televisión por la tarde,
o radio por la mañana y televisión fin de semana.
También, pues oye, es una pasta, está muy
así
bien.
Así es. Bueno, y Tamara Falcó, que estuvo ayer en El Hormiguero, y hablando de, entre otras cosas, le preguntaron cómo es eso de vivir con Vargas Llosa, todo un Nobel. Y él dice que es un tío encantador y tal. Y dice, fíjate, hasta le doy mi blog para que me lo corrija. O sea, el blog de Tamara Falcó, que sepáis que lo corrige Mario Vargas Llosa.
Ni más ni menos. El otro día vi una pequeña entrevista que le hicieron, no sé para, no sé qué revista era, no sé si GQ o alguna cosa, era de Condé Nast. Pero bueno, y oye, súper maja la tía.
Sí,
contando
sí,
un poco
sí.
Que, cómo era su día a día. Y la verdad que es muy maja, es una tía muy maja.
Sí, yo la suelo ver en El Hormiguero.
Pues te cae bien, aunque no quieras.
Sí, bueno, sí. Bueno, y a Lidia Lozano, que ya le han dado el alta y está en casa.
Nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho, Lidia. Ahora no te preocupes, que dentro de poco vas a la sala de tortura. Otra vez, al Sálvame.
Bueno, Toñejas.
¿Para quién?
Ada Colau.
Hombre, hace tiempo ya. Hace tiempo que no le dábamos
pues mira, una ha insinuado que, bueno, los Mossos les ha dicho, nadie tiene que perder un ojo por ir a una manifestación. O sea, se bueno, ahora metiéndose
cuando,
con los Mossos.
Cuando he dicho eso de ha insinuado,
yo decía,
bueno, igual es que insinuó otra vez que es bisexual. ¿No?
Bueno, está insinuado.
Porque,
todo...
No, porque esto es con tal de ganar 4 votos, dice cualquier cosa. ¿Qué más?
Bueno, aplausos.
¿Para quién? ¿Para
Gonzalo
quién?
Zafra.
¿Qué ha hecho don Gonzalo?
Pues mira, es un niño de 9 años.
Entonces le he dicho yo don Gonzalo.
Bueno, es don Gonzalo, que ha ganado el concurso internacional Ideas para Escuchar con un invento inspirado en sus héroes. Dice que es una mezcla entre Alexa y Iron Man, para los niños que no escuchan.
Bueno, pues está muy... ¿Qué edad tiene?
Tiene 9 años y es de Córdoba.
9 añitos. Muy bien. Y nosotros que entramos en tiempo de efemérides musicales, hoy con Fats Domino y este Blueberry Hill.
Y es que tal día como hoy, pero del año 1928, nace este artista en Luisiana. Cantante, compositor, pianista y productor considerado el padre del rock and roll. Ha vendido más de 120 millones de discos. Y comenzó su carrera en los años 50. En 1956 publicó su primer disco, entrando directamente en el top 40 de Estados Unidos. Y falleció con 89 años.
Bueno, 89 ya firmaba yo. O sea, bueno,
yo también, yo también.
Además, me imagino el tipo de vida, porque los cantantes, bueno...
Algunos.
Bueno, la mayoría. Privarse de alcohol y alguna cosa más, no, seguro que no hacía.
Bueno, y tal día como hoy también, pero del año 1958, el Ministerio de Fomento ordena que todos los vehículos de motor deben estar provistos de espejo retrovisor.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, señor.
En el 58, los retrovisores. Sí.
Y tal día como hoy, pero del año 1953, nace el cantante Michael Bolton, cumple 68 años. Y tal día como hoy también, pero del año 1982, fallece el gran actor español Paco Martínez Soria.
Hombre, don Paco Martínez Soria.
Y nos vamos al año 1963, porque tal día como hoy de ese año nace el cantante Nacho Cano, cumple 58 años.
58 añitos, Nachete.
Nachete.
Ya, hasta aquí hemos llegado, Yolanda.
Bueno, pues un beso y hasta el mes que viene.
¿Por qué?
Anda, porque el domingo ya es último día de febrero.
El fin de semana cambiamos ya de mes.
Todo el día dando la vara con el mes de febrero. Y hasta te he dicho yo, el lunes es día 1.
Bueno, bueno, está muy bien ya, bueno, vamos a ver, menos mal.
Pues,
no, no me lo voy a creer, febrero, a la, marzo, la, la, la. Marzo. Ya llega el 8 de marzo, es verdad, hay que prepararse para la manifestación.
A la manifestación, todos.
Hay que ponerse las ligas, ¿cómo se dice?
Y el pañuelo morado.
Bueno, Yolanda.
Hasta el lunes.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
En Madrid tenemos a nuestro buen amigo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días otra vez, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos. Y nos quedamos en esta ocasión en la Comunidad de Madrid, nos quedamos en Madrid porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Pedro Royán, que es senador por Madrid del Partido Popular. Don Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal por Madrid? ¿Todo bien, no?
Bueno, pues como se suele decir, oye, pues ya es un viernes, el tráfico fluye con normalidad, pese a ser las horas que son, y bueno, pues vamos a afrontar la recta final de esta semana.
Bueno, no está mal, sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, la que les ha caído a ustedes ahí, con todos los incidentes que ha habido durante estos últimos días, ¿no?
Bueno, ha sido una absoluta vergüenza lo que se ha estado viviendo en ciudades como Madrid o como Barcelona, con la pasividad, y por qué no decirlo, con la complicidad de los actuales dirigentes, tanto del Partido Socialista como de Podemos, en el que resulta vergonzoso las imágenes que se estaban produciendo y que estaban siendo difundidas y conocidas en el mundo entero, única y exclusivamente porque una panda de niñatos, una panda de vándalos, no están dispuestos a acatar ni la Constitución, ni las leyes, ni el Estado de Derecho. Han pisoteado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han destrozado el mobiliario. Han destruido comercios, escaparates, en resumidas cuentas. Han provocado graves altercados. Y esto no se puede permitir ni un minuto más. Y desde luego, en este sentido, mostrar nuestro más absoluto apoyo a las fuerzas y cuerpos del Estado, que en no pocas ocasiones, tienen que defenderse con las manos atadas a la espalda.
Bueno, de hecho, el PP anunciaba ayer mociones en los ayuntamientos para apoyar a la policía y rechazar a los partidos que alientan la violencia, ¿no?
Efectivamente, porque hay formaciones políticas, unas que directamente alientan esta violencia y otras que lo consienten, porque a día de hoy no hemos escuchado ni una sola palabra por parte del presidente del gobierno, del presidente Sánchez, que debía ser el presidente de todos los españoles, y no única y exclusivamente, como parece que está manifestando, parece que lo sea solo de los antisistemas. Por esa razón, el Partido Popular, como muestra de respeto, como muestra de reconocimiento a la Policía Nacional, a los Mossos, va a presentar iniciativas en los plenos, reconociendo la labor tan importante que desempeñan y que realizan, como digo, en momentos en los que se encuentran absolutamente desprotegidos por parte de sus superiores políticos y en otras ocasiones no solamente desprotegidos, sino incluso señalados.
Don Pedro, hemos visto en la forma de actuar durante esos incidentes de grupos a los que se veía perfectamente organizados, que se parecían mucho a la kale borroka que se ha vivido en el País Vasco, lógicamente alentados por los mensajes, por ejemplo, del señor Echenique en Twitter, y también con cierta complicidad del gobierno del señor Sánchez, del propio Sánchez, con ese silencio. ¿Cree usted que hay ahora mismo algún tipo de organización vinculada con esa especie de kale borroka que le estaba comentando?
Sí, no tengo ninguna duda. Es decir, yo creo que en este país, al igual que en otros, bajo el caldo de cultivo del populismo, se ha producido la creación de organizaciones muy alineadas con la kale borroka, con un mismo objetivo, que es cuestionar el Estado de Derecho, no respetar ni las leyes, ni la justicia, ni las sentencias, y que pretenden imponer un sentido único de su verdad. Y el que discrepe o el que no esté alineado será señalado y corre el riesgo, como digo, de llevarse un golpe con un adoquín de los que estos salvajes han arrancado con sus propias manos, o las señales o el mobiliario en el que hemos visto que era lanzado no solamente ante los agentes de la autoridad, sino también, por qué no decirlo, ante los numerosos periodistas que se han estado jugando el tipo y que algunos de ellos han salido también malheridos.
Unos adoquines que mostraba, por lo menos uno de ellos, la presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, mostraba uno en la Asamblea de Madrid para que por lo menos las personas pudieran ver exactamente de qué se estaba hablando, un adoquín enorme. Bueno, pues la izquierda tampoco dudaba en criticarla por haberlo mostrado.
Bueno, yo creo, en primer lugar, felicitar a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, que puso, como nadie lo ha hecho, la imagen gráfica de la evidencia de lo que se ha estado viviendo y sufriendo en la capital de España, por culpa de unos niñatos, como digo, con muy mala uva, eso sí, y con muy malas artes y peores intenciones. Y en lugar de que hubiera sido el presidente del gobierno el que hubiera enmendado la plana a su vicepresidente y al señor Echenique como portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha mantenido un medido silencio que muchos han interpretado, por qué no decirlo, básicamente porque comparten la misma meta en el Consejo de Ministros, como un asentimiento. Y desde luego este país, con todo lo que está sufriendo, con 91.000 compatriotas que hoy ya no están entre nosotros, no se pueden permitir imágenes como las que hemos estado viviendo, y mucho me temo que algún día más volveremos a ver a Tony.
Y sí que me gustaría preguntarle en esta ocasión, sobre todo por el tema de las vacunaciones. La Comunidad de Madrid comenzaba ayer la vacunación masiva contra el coronavirus para mayores de 80 años. En concreto, se han citado entre el jueves y viernes a 50.000 mayores para recibir la vacuna de Pfizer, creo que ha sido, y la próxima semana otros 80.000. ¿Contrasta esta vacunación, don Pedro, esa vacunación masiva con las promesas de Sánchez, que había dicho que iba a tener al 70% de los españoles vacunados para el verano, pero observamos una vacunación muy lenta, ¿no?
En la vacunación, como en tantas y tantas otras cosas, el tiempo pone a cada uno en su sitio. El gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno presidido por mi compañera Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalado en no pocas ocasiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez, indicando que no tenía la capacidad o los medios suficientes. Lo que se acaba de demostrar con la acción dirigida desde Sol es que tenemos infraestructuras suficientes, profesionales suficientes, y que el único que está impidiendo que se lleve a cabo un ritmo de vacunación como desean todos los madrileños es la presidencia del gobierno, que no está siendo capaz de suministrar las vacunas suficientes. Como muy bien indicaba Santiago, ya se han convocado a un número muy importante, en concreto serán 350.000 los mayores que van a ser vacunados en los próximos días, en concreto entre el día de hoy y el día de mañana, entre el día de hoy viernes y el lunes, está previsto que sean más de 50.000 los mayores de 80 años vacunados, que en paralelo coinciden también con los que comenzaron en el día de ayer jueves, hoy viernes, de aproximadamente 110.000 docentes de la educación pública, privada y concertada. Se hará en los centros de salud, 70 centros en concreto de atención primaria, y por supuesto también en el hospital Isabel Zendal o en el Wanda Metropolitano, entre algunas de las infraestructuras más destacadas. La falta de capacidad por parte de la presidencia del gobierno de la nación de suministrar en tiempo y forma el número de vacunas necesarias, estoy convencido que va a tener como consecuencia que, aunque muchas comunidades autónomas, entre las que destaca la Comunidad de Madrid, están perfectamente capacitadas y dimensionadas para llevar a cabo las vacunaciones masivas, no se puedan efectuar en los ritmos que desearíamos, porque, como digo, yo creo que el presidente del gobierno está más preocupado y más ocupado en apagar incendios en el seno del Consejo de Ministros que en lo que realmente preocupa y ocupa a los españoles, que es en combatir de una vez por todas esta maldita pandemia.
Bueno, y hablando de pandemia, no sé qué le parece a usted que un año después regresen las manifestaciones feministas del 8M, más allá de los lógicos derechos de las personas, pues hombre, que lógicamente tienen, debería también observarse el riesgo que se va a producir de nuevo. ¿No han aprendido nada estos señores del 8M del año pasado?
Pues tengo que darle la razón de que creo que no han aprendido nada. Francamente, el que se vuelva a hablar de celebrar manifestaciones multitudinarias, desde el convencimiento de que creo que es un insulto y una traición a los más de 91.000 fallecidos, 91.000 compatriotas y sus familias rotas de dolor, porque en muchas ocasiones no han podido despedirse de sus seres queridos. escuchaba en el día de ayer las declaraciones con una voz en off de la ministra Montero en una entrevista que realizó a los pocos días del 8M del pasado año, en el que advertía que ya eran conocedores que el día que se celebró la manifestación sabía que se iba a producir un gran número de contagios y que por eso ella, en la medida de lo posible, intentaba evitar que la abrazaran, que estrecharan su mano, que la saludaran. Nos engañaron el año pasado y este año vuelve a ser una absoluta irresponsabilidad de la que el Partido Popular no va a participar ni por activa ni por pasiva. Porque, repito, creo que es un insulto y una traición a los 91.000 españoles que hoy no se encuentran en nosotros. Es una auténtica temeridad y España, tengo que decir, que no está para manifestaciones.
Desde luego que no. Yo también comparto lo que usted está diciendo. Francisco Gómez, ¿alguna pregunta?
¿Cómo no? Por supuesto que sí. Vemos, señor Royán, cómo el gobierno constantemente se le llena la boca hablando de la España vaciada y, sin embargo, observamos cómo prácticamente no ha hecho nada en todo este año y poco que lleva gobernando. Sin embargo, hace unos días usted en el Senado ha solicitado que para los pequeños municipios sean dotados de una pequeña parte de los fondos europeos cuando lleguen, aproximadamente un 14%, y, sin embargo, el PSOE no ha aceptado esa propuesta. ¿Qué tiene que comentar sobre este asunto?
Pues que, como dice el sabio refranero español, una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo, y que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Gobierno de la Nación, el Partido Socialista y Podemos, que les llena la boca de hablar de la España despoblada, de la España vaciada, pero cuando llega el momento de dotar del reconocimiento, del conocimiento y de la experiencia que tienen estos alcaldes y alcaldesas de pequeños y medianos municipios, en el que puedan participar activamente de esos fondos de reconstrucción y resiliencia, hay que decir que las entidades locales, todas, pequeñas, medianas y grandes, representan el 14,6% del gasto público. Bien, pues si representan el 14,6% del gasto público y tenemos en cuenta que serán en torno a los 140.000 millones de euros los que van a llegar procedentes de la Unión Europea, que en esa misma proporción del 14,6%, lo que equivale a 20.000 millones de euros, nuestras alcaldesas y alcaldes, de manera muy particular los de menor población, tengan algo que decir de cómo se tiene que destinar esos recursos económicos, porque lo que no se puede consentir, más en un gobierno tan sectario como este, en el que desde Moncloa se van a guisar y se van a comer, es el destino y el reparto de esos 140.000 millones de euros. Lo que no se puede consentir es que desde la mullida moqueta de Moncloa se diga cómo tienen que invertir en los pequeños municipios, sobre todo en aquellos que están perdiendo población año tras año. Creo que es el momento, o creo que era el momento, de que el Partido Socialista apoyara la enmienda presentada por el Partido Popular, que no perjudicaba a nadie y que lo que hacía era dotar de recursos económicos, sobre todo a los ayuntamientos en un periodo de pandemia y pospandemia, para superar los hitos y los retos que tienen ante sí.
Sin embargo, también aquí en Madrid, nos ceñimos a la ciudad y a los pueblos de alrededor y grandes ciudades que tenemos alrededor, vemos como el PSOE del señor Gabilondo una y otra vez intenta hacer ver a la opinión pública de que quizás el gobierno de Ayuso, incluso también a nivel de ayuntamiento, con el señor Almeida, se nota, o al menos es lo que ellos tratan de decir, cierta lejanía a la hora de acercar posiciones, tal y como imagino que siguiendo las instrucciones que desde la Moncloa y el señor Sánchez trata de vender a la opinión pública, ¿no? Que es la de esos acercamientos y tratando siempre de echarle la culpa a la oposición, en este caso al Partido Popular. Sin embargo, aquí en Madrid hemos observado cómo, realmente el PSOE con quien más se siente cómodo es con la izquierda más radical, ¿no? Y, por ejemplo, han incorporado en algunos gobiernos, como en Pinto, Getafe, San Fernando de Henares o Galapagar, a gente de Podemos en sus gobiernos. Esto es cierto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que a lo largo de la presente legislatura el Partido Socialista no le ha importado con quién sentarse ni de quién recibir los apoyos y los votos con tal de alcanzar su único objetivo, que es el de mantenerse en la poltrona. Decía el señor Sánchez que él no pactaría con Podemos porque eso supondría el insomnio al 95% de la población. Y tenía razón, porque el conciliar el sueño a la clase media, a la clase más desfavorecida, a nuestros mayores, a los millones de españoles que no tienen trabajo y a los más de 600.000 que en el último año lo han perdido, les resulta muy difícil conciliar el sueño. Y del mismo modo que ha recibido el apoyo y se ha visto favorecido por los antisistema, por los independentistas, por los herederos de Batasuna, hoy el Partido Socialista les devuelve ese agradecimiento en modo de tender puentes en gobiernos, como indicaba Pinto, Getafe, San Fernando, Galapagar, en el que, bueno, pues encuentran acomodo, rescatan, si se me permite la observación, a los grupos municipales de Podemos, y como digo, entre ellos se pagan favores. Siempre la izquierda aparenta estar separada, aparenta estar distante entre unos y otros, pero cuando llega el momento de repartirse los sillones, rápidamente, de manera inmediata, encuentran acomodos para todos ellos. Y si no, buena prueba de ello es el que tenemos el gobierno de la nación más multitudinario, no de la historia de España, sino de toda Europa.
Bueno, don Pedro, me gustaría acabar, que tampoco le queremos molestar mucho más, pero sí que me gustaría hacer una referencia pues al tema de la corrupción, porque es que como se habla muy poco de la corrupción de la izquierda, pues por lo menos vamos a hablar un poco de los del último caso conocido, ¿no? Que es la fiscalía, que ha pedido investigar el caso de la niñera asesora de la señora Montero y las costas judiciales cobradas por Iglesias. Me gustaría saber qué opina usted de todo esto, que aunque ya me lo imagino, y también sobre todo qué le parece que aquí no dimita nunca absolutamente nadie.
Nadie de la izquierda.
De la izquierda.
Aquí
de la izquierda,
no dimite,
claro, claro.
Absolutamente nadie de la izquierda. Realmente, lo comentaba anteriormente, más de 600.000 personas han perdido su empleo a lo largo del último año. Son casi 800.000 los españoles que se encuentran en una situación de ERTE y que mucho me temo, una parte muy importante, terminarán engrosando las listas del paro, pero para la izquierda esto no va con ellos. Para la izquierda más radical, más antisistema, como decía anteriormente, siempre, absolutamente siempre, encuentran un acomodo. Y desde luego, yo creo que es absolutamente insultante el que hemos visto imágenes de cómo la ministra Montero, o en su caso también la hija del vicepresidente del gobierno, bueno, pues se ha visto atendida, cuidada, por una niñera guión asesora, en el que, como muy bien indicaba, pues ya la fiscalía está pidiendo investigar el caso de la niñera asesora como una pieza independiente por una posible malversación de fondos públicos. Creo francamente que es insultante con la que está cayendo en este país, con los temores y las incertidumbres que se ciernen sobre nosotros, porque siempre que ha gobernado el Partido Socialista, y más aún, agravado con la participación en el gobierno de Podemos, el paro, la corrupción, ha acampado a sus anchas. Simple y llanamente, hay que tirar de la hemeroteca. En no pocas ocasiones, son pocos los medios de comunicación que tienen la valentía de reconocerlo, porque, entre otras cosas, también puedo comprender a aquellos que no se quieren ver señalados, porque esto es algo que no había ocurrido nunca, que desde la vicepresidencia segunda del gobierno se señala a aquellos periodistas que no están al dictado de los intereses de la izquierda, y realmente creo que es algo que es un auténtico escándalo, y nunca anteriormente en la democracia de este país había irrumpido una formación política en el gobierno con tantos escándalos, con tantas sospechas y con tantas investigaciones de corrupción como está teniendo Podemos en tan corto espacio de tiempo. Escándalo de enchufismo, malversación de fondos, corrupción, financiación irregular. Realmente no les falta de nada.
Bueno, pues nada. Don Pedro Royán, senador por Madrid del Partido Popular, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un placer.
Como siempre, un placer participar y muy buenos días España, por lo tanto.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Don Enrique de Vivero, buenos días.
Buenos días, Santiago. Qué alegría oír esta música.
Bueno, ya ves, ¿no? Que hoy qué recibimiento tan especial. Bueno, ya sabes que, lógicamente, esta marcha de Infantería de Marina, bueno, es que hoy estamos de celebración porque son ya ni más ni menos que 484 años de la creación de este cuerpo del ejército.
Exactamente, exactamente. La verdad es que el día 27, mañana sábado, vamos a tener el día, para los que realmente, en vez de decir el 484, vamos a decirlo como corresponde a la gramática española, el cuadrigentésimo octosexésimo cuarto aniversario de la fundación.
Bueno, pero eso lo sabes.
Para que no nos digan.
Pero eso lo sabes decir tú, Enrique, yo no.
No, tú también lo sabes, sí. Esto va dedicado a aquellas personas que conviene que tengan un poquito más de cultura, siempre.
Bueno, Enrique, ¿qué te iba a comentar? Vamos a hablar hoy un poco de la Infantería de Marina, si te parece, un poquito. Para
perfecto.
Empezamos por el principio, ¿no? ¿Cuándo se crea? ¿Por qué? Cuéntanos un poco.
Sí, pues mira, antes que nada, felicitar a toda la Infantería de Marina, a todos los componentes de esta gloriosa unidad española, muy antigua, por cierto. Magníficos amigos he tenido en ella y sigo teniéndolos, algunos ya, la mayoría ya, como corresponde, retirados. Y digo magnífica porque, entre otras cosas, es la infantería de marina más antigua del mundo. Uh-huh. Esta data de allá del 1537, se crea en la época de Carlos I, aunque realmente en aquel momento no era como infantería de marina, si era una infantería que iba en los barcos. Uh-huh. Pero la infantería de marina, digamos, en ese momento, en el año allá por el 1536, es cuando empieza a embarcarse con las nuevas tácticas que había, las nuevas tácticas navales, pues para los abordajes hacían falta llevar tropas de desembarco encima. Y entonces se recurre a los tercios viejos de Italia, por eso de ahí le viene el nombre de las unidades actuales, de los tercios de armada y de los tercios que tiene organizada la Infantería de Marina. Uh-huh. Y entonces estos tercios viejos, que en aquella época, ya por el 1536, había tres tercios, el de Sicilia, el de Lombardía y el de Nápoles, pero ya en el 37 se crea un cuarto tercio de Cerdeña y se crea uno específicamente, que ahí es donde va a arrancar el origen de la Infantería de Marina de 1537, se crea el tercio de galeras. Yeah. Este tercio de galeras se reúnen ahí las compañías viejas del mar de Nápoles, que son las que dan origen a este, digamos, a lo que hoy es la Infantería de Marina. En aquel momento, 1537, se siente la necesidad de llevar embarcadas tropas de infantería que, cuando se produce el choque, el asalto de un buque a otro, de un barco a otro, claro, pues tener esas tropas que hacen pasan de un barco a otro, hacen el asalto, y ahí realmente es donde es lo que le faltaba a los buques de aquella época. Uh-huh. Entonces, estas unidades de estas compañías viejas quedan asignadas a lo que se llama la Escuadra de Galeras del Mediterráneo. Esa Escuadra de Galeras del Mediterráneo, la verdad es que pasan por una serie de vicisitudes a lo largo de este tiempo, y ese, digamos, ese es un poco el origen de la Infantería de Marina, que curiosamente está perfectamente entroncada con los viejos tercios españoles.
Uh-huh. Bueno, yo comenta si me equivoco yo al decirlo, yo creo que es la primera Infantería de Marina, es decir, es prácticamente la invención de la Infantería de Marina, ¿no?
Correcto, no te equivocas, es la Infantería de Marina más antigua, la primera Infantería de Marina. En aquella época hay que tener en cuenta que España era una potencia militar, estamos hablando en la época del Imperio, de Carlos I, era una potencia militar, y era de donde venían las innovaciones. Las innovaciones de estas unidades de infantería proceden de los tercios, que son donde nace la Infantería de Marina, proceden, del gran capitán, de Gonzalo Fernando de Córdoba, del genio militar, que introduce una serie de mejoras en las campañas de Italia, campañas que después llegan a trasladarse a los tercios y posteriormente al tercio de armada, al tercio de galeras, que es el origen de la Infantería de Marina. Efectivamente, es la Infantería de Marina más antigua del mundo. Éramos en aquella época puntales en materia de defensa.
Bueno, han sido 484 años, me imagino que la organización y la forma de actuar habrá cambiado muchísimo en todos estos años, claro.
Vamos a dar dos o tres pinceladas de las intervenciones de la Infantería de Marina de época histórica y después cómo ha quedado organizada, cómo ha quedado organizada recientemente. La intervención más famosa de aquella época la tenemos en la Batalla de Lepanto, allá por el 1571, encuadrada dentro de la guerra contra los turcos, al mando de don Juan de Austria, que era el general jefe de todas las tropas de la Liga Santa, España, Estados Pontificios, Venecia, Génova, etcétera, de una serie de, digamos, de repúblicas italianas, que son las que forman esa liga para repeler al sultán de Turquía, que es el que intentaba atacar a la civilización cristiana. Uh-huh. En aquella época había, que es lo que afecta a la infantería de marina, claro, estaba ya formado el tercio de galeras, que era el tercio de infantería de marina, que el que iba en los barcos para atender a la necesidad de esa infantería que tenía que tener una especialización dentro de los barcos. Este tercio de galeras, ¿qué sucede? Que en ese momento, en la batalla de Lepanto, estamos hablando de 200 barcos y que hay que buscar cerca de 20.000 soldados para ocuparlos en todas las naves.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Que faltan, que con el tercio de galeras solo no es suficiente. Digamos, ese tercio de galeras es el que estaba especializado, eran ya, digamos, los infantes de marina, y se recurre a los otros cuatro tercios que había en Italia, al de Cerdeña, Sicilia, Milán y Nápoles, se recurre a esos otros cuatro tercios para completar esos 20.000 hombres que hacen falta para todas las galeras. Digamos que en ese momento ya no solo son los infantes de marina, sino son otras unidades las que complementan esta situación. En el 48, 1748, ya ha pasado, digamos, un par de siglos, y nos metemos en que en ese momento hay una reorganización, ya estamos en la época de los Borbones, y desaparece lo que es la escuadra del Mar Mediterráneo, ya hay un declive del poderío español y se reorganiza. Y en el 1749, las distintas compañías que había de infantería de marina se refunden en batallones siguiendo los criterios que había ya en Europa, en Alemania y en Francia. Entonces se crean ya los primeros batallones de infantería de marina, que tenían un número variable, vamos, sobre 6 compañías era lo estipulado. Y como anécdota curiosa, sí quiero comentar que buceando y contrastando información, sí me he tropezado con una cosa muy curiosa, que en 1793 se alista la primera mujer en la infantería. ¿En 1793? Sí, bueno. Sí. Esta mujer se llamaba Ana María de Soto y se alista, pero claro, en aquella época no se podía alistar una mujer, y entonces se alista bajo el nombre de Antonio María de Soto. Curiosamente, permanece durante 3 años en la infantería de marina, y en 1798, cuando la descubren, o se descubre que es una mujer, pues proceden a licenciarla, le dan una pensión y la licencian con honores. Es una cosa, una anécdota curiosa que la he tenido que contrastar para si era cierta, y es cierta totalmente. O sea que efectivamente alguna vez en alguna película se ha visto alguna acción de este tipo, que ha aparecido una mujer disfrazada de hombre, sí, pues sí. Efectivamente. Ahí lo tenemos reflejado en nuestra infantería de marina. Esa es un poquito esa reseña histórica. Uh-huh. Y actualmente decir que la infantería de marina española, como me preguntabas hace un momento, pues su organización, la infantería de marina, creo que es una de las unidades que ha evolucionado más y mejor dentro de todo el ejército. Se le ha dotado de buen material, se le ha dotado de una muy buena instrucción y está perfectamente integrada en todos los ejercicios y en todas las participaciones en misiones internacionales. En la infantería de marina tiene un comandante general, que es un general de división. Tiene una parte, digamos, de unidad operativa, de unidad de anfibia, que es el tercio de armada. El tercio de armada, que en realidad es una brigada de infantería de marina y que tiene una unidad de apoyo para su acuartelamiento. Recibe el nombre de tercio de armada y está ubicada en San Fernando. Esta brigada de infantería de marina, que la manda un general de brigada, tiene su estado mayor y tiene hasta 6 unidades de tipo batallón. Tiene batallones de desembarco, batallones, un grupo de artillería, apoyo y servicios y el batallón de cuartel general. O sea, es una unidad muy completa, con muy buen material, muy bien dotada. Después tenemos lo que es la fuerza de protección. La fuerza de protección, digamos, son las unidades de guarnición que hay en los departamentos marítimos, en Ferrol, en Cádiz, en San Fernando y en Cartagena. En cada uno de estos sitios hay un tercio, tercio norte, tercio sur y tercio de levante, que son unidades de infantería de marina que prestan guarnición y apoyo a las unidades que hay allí, a las distintas bases navales que hay en esos departamentos. También hay en Canarias, hay en Madrid otra agrupación, una agrupación central, y también hay una unidad que se llama de Fuerza y Guerra Naval Especial. Esta es una unidad, es una unidad muy curiosa porque es la heredera de la unidad de los buceadores, de los tapadores de buceo que había en la Armada y que se une junto con la Unidad de Operaciones Especiales y por eso se llama Fuerza de Guerra Naval Especial. Son personas muy especializadas en el combate para preparar, para intervenir en misiones muy, muy especializadas.
Sí, yo está también. Es que, Enrique, lo que te quería comentar, porque has comentado, y es cierto, porque sí que hemos, por lo menos tenemos acceso a muchos vídeos, muchas imágenes de infantería sí. Y tal, y claro, están muy bien preparados, están muy bien equipados, y claro, esa preparación y esa equipación lo que hace es que, lógicamente, la infantería marina se utilice permanentemente para operaciones, ¿no? En el extranjero, etcétera, mira, etcétera.
Se utiliza perfectamente. Mira, las primeras intervenciones de la Infantería de Marina, en época relativamente reciente, la primera intervención la tuvo en el año 69, 1969, siglo pasado, para la evacuación de Guinea Ecuatorial. En 1970, en realidad, es cuando se produce la evacuación. Y ese mismo año también apoyan la evacuación de Ifni. O sea, son operaciones en las que participa.
Sí, sí.
En el Sáhara, en la entrega del Sáhara, en el año 76, no participó porque no llegó a ser necesario, pero sí estuvo embarcada, la flota estaba desplegada en la costa de lo que es el antiguo desierto del Sáhara, y ahí estuvieron embarcados durante todo el tiempo, no llegaron a participar, pero también estuvieron ahí. Y actualmente el contingente de Infantería de Marina, hay uno permanentemente en Bosnia, pero es que además han participado en Irak, en Afganistán, en África, en las distintas misiones, en Mali. Hay una serie de misiones, en una palabra, en todos aquellos sitios donde hay misiones de paz, siempre hay participación de Infantería de Marina, porque se les tiene una muy buena consideración y están, participan en muchas operaciones, en muchos ejercicios, concretamente con el ejército americano, con el ejército estadounidense, participan mucho, colaboran mucho con ellos. De hecho, al estar en San Fernando y la base de Rota allí muy cerca, pues es una de las cosas que les hace que participen en gran cantidad de actividades con ellos.
Enrique, no sé si sabrás la cifra, me imagino que no, pero bueno, te la pregunto. ¿Cuánta gente, cuántos soldados son los que conforman ahora mismo la Infantería de Marina? ¿Lo sabemos?
Pues mira, podríamos hablar, la Brigada de Infantería de Marina tiene unos 4.000 hombres aproximadamente, cada tercio de armada puede tener aproximadamente 1.000 hombres. Yo calculo que podríamos estar hablando de unos 10.000 hombres aproximadamente, calculo, contando las unidades, los tercios de guarnición y las agrupaciones que hay en los distintos sitios. También hay que tener en cuenta que tenemos Infantería de Marina, ahí están las escuelas de Infantería de Marina, que están en Cartagena. Ah, también una mención. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de la mega base de Córdoba famosa y toda la polémica que hay? Pues en su día ya, en el año 2003, el ministro Trillo, Federico Trillo, trasladó la Escuela de Infantería de Marina, la trasladó de San Fernando a Cartagena. Curiosamente, Federico Trillo es de Cartagena.
Claro,
o sea,
claro.
Que ya también tenemos, en aquella época ya se hacían cositas como las que se hacen actualmente. Esto como curiosidad.
Esto, Enrique, yo, lo que estamos comentando, sobre todo por la cantidad de efectivos que tiene y tal, y yo creo que cada vez vamos, hombre, según se moderniza el ejército español, pero yo creo que cada vez vamos un poco a un ejército más reducido, pero mucho más especializado, ¿no?
Bueno, el ejército se ha reducido, pero es que ya reducir, en mi opinión, no se puede reducir más. La Infantería de Marina, de hecho, no la Infantería de Marina, la Armada en sí ha reducido mucho sus buques. De hecho, el problema que tenemos con los submarinos, que es un problema que tenemos, que no tenemos prácticamente, tenemos dos submarinos funcionando, una de las cosas que se ha ido es, se ha ido reduciendo, el ejército de tierra se ha reducido, que es el que más ha sufrido esa reducción. Pasamos de un ejército en su día, hablábamos de 300.000 hombres, allá por los años 80, principio del 80, y ahora estamos en unos 60.000, 65.000 hombres, es lo que tenemos en el ejército de tierra. La Armada también ha sufrido unos recortes muy grandes y los ha sufrido en cuanto a Infantería de Marina porque le han ido reduciendo las unidades. Estos tercios que están de guarnición han sufrido una reducción grande y lo que han hecho ha sido concentrar en San Fernando, en esta Brigada de Infantería de Marina, en el TEAR, el tercio de Armada. Han hecho un núcleo fuerte y han concentrado ahí toda la parte operativa de la Infantería de Marina.
Bueno, pues ya veremos a ver cómo va evolucionando el tema del ejército. Y yo, a mí me da un poco de miedo, porque yo no sé por qué, claro, como no entiendo, yo cada vez lo veo más pequeño, digo, como un día le dé al sultán por pasar el estrecho, pues lo vamos a tener un poco, complicado. Pero bueno, ya hemos hablado también de eso. Recomiendo también a todos nuestros oyentes que echen manos de los podcasts, que también hemos hablado de la fuerza militar marroquí comparada con la española. Yo creo que hace como unos 3 meses o así, ¿no, Enrique?
Sí, efectivamente, así estuvimos hablando de ese tema.
Bueno, pues nada, don Enrique, un abrazo muy, muy fuerte y nada, feliz fin de semana.
Vale, pues muchísimas gracias, un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y esto ha sido todo. Saludos súper cordiales de todos los que hicimos posible este Buenos Días España. También Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, este que os habla, Santiago Fontella. Regresamos el lunes. Tenemos fin de semana por delante, pues ya sabéis. A disfrutar y cuidaros.